Porque ay, sí. Está Laura Ovalle, que tiene, ya se me olvidó, tiene 14, 15 años, no, tienes 17 años, 16, Laura, ¿verdad?
16, voy para los 17.
¿Y cuándo cumples 17, Laura?
El 1 de septiembre, ya 5 meses.
Te queda todavía. Y María Ignacia Castro está con nosotros también. ¿Cómo estás, María Ignacia Castro?
Bien, pues, ¿y ustedes cómo han estado?
Bien, pues estupendo.
Increíble día martes, ya, ¿cómo que se nos pasa? No, miércoles.
Miércoles, ya, exacto.
Concha el loro. Es que claro, vos, el día lunes no estuve. Entonces,
tú ya te habías transformado en un clásico nuevamente, estabas casi todos los días, lo que es muy bueno.
Es que no me dejan, pues ahora me vetaron, me dijeron no, solo dos días.
Solo dos días. No, pero tú puedes estar todos los días que tú quieras.
Sí, yo feliz, me encanta estar en el programa, así que feliz. Además, ayer que estuvimos saludando al tío George, que cumplió 34 años con su radio. Bien impresionante, ¿ah? ¿Sí? ¿Eh? Lo saludó mucha gente, hasta Luchito Jara, escucho por ahí unos saludos del Lucho Jara para nuestro querido tío George. Estuvo muy bueno, porque además es una radio, tú sabes que lo que tiene esa radio es que es súper comunitaria, o sea, siempre está atenta a lo que está pasando en la comuna, en los alrededores, siempre está pendiente de quizás los problemas por ahí de las personas, tratar de darle una mano, así que es una radio que de verdad hace mucha labor social también, así que...
Bueno, como hay que decirlo, como todas las radios de nuestro país y particularmente las radios que están integradas a nuestro programa Carta Ciudadana. Bueno, hay varias cosas, me gustaría arrancar acerca sobre el tema de la pandemia. Yo sé que ustedes comentaron acá en el chat sobre este premio internacional por herramientas analíticas contra la pandemia que se le entregó a Chile. Lo puedo conversar, no tengo problema. Y también en paralelo, el anuncio que hizo hoy la autoridad, de alguna manera haciéndole algunos cambios, si se quiere, al denominado plan paso a paso, que de hecho se llama muy parecido. Yo no sé si, digamos, estuvieron mucho tiempo buscando un nombre, digamos, pero pareciera que no, porque es como, ya lo voy a dar el nombre, digamos, y el apellido es paso a paso, pero bueno, da lo mismo. Había mucha expectación, creo yo, a propósito de si se iba a quitar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en lugares públicos, porque la ministra Yarza, María Begoña Yarza, ministra de Educación, no sé si ustedes se recordarán, pero hace un par de semanas en el programa Mesa Central de Canal 13, que conduce mi amigo Iván Valenzuela, ella dejó de alguna manera un poquito abierta la puerta de la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en los colegios. No se concretó, en fin, ella dijo algo así como lo estamos viendo, lo vamos a analizar, y al final, este día martes, se dio a conocer que en lugares abiertos, donde hay por lo menos un metro de distancia entre dos personas, tú puedes no ocupar la mascarilla. Yo siento que esas son las típicas cosas que la autoridad como que le da un premio a la ciudadanía, porque hay toda una explicación de que hay una baja de contagio, en fin. Pero yo creo, no sé qué opinan ustedes, pero todas estas cosas al final tienen que ver con la poca forma que tú tienes de fiscalizar. Porque, claro, cuando estábamos en pandemia y tú con un permiso ibas al supermercado, había relativamente poca gente caminando en las calles. Entonces era relativamente fácil poder fiscalizar eventualmente que las personas usáramos correctamente la mascarilla en lugares públicos. Pero sin cuarentena es prácticamente imposible.
Imposible.
Entonces, claro, tú de alguna manera manejas las cifras, dices, mira, lo que pasa es que los contagios bajaron. Por lo tanto, a contar del 14 de abril, no es obligatorio ocupar la mascarilla en lugares abiertos si es que hay una distancia mínima de un metro entre un personaje y otro. ¿Qué le parece a usted? Y tranquilos que sí vamos a tocar, no se preocupen, vamos a tocar el tema de las boletas de Canino Oliva y que le estaría llegando al presidente.
Chauta.
Ya, no, ¿quién quiere arrancar con el tema de la pandemia?
De la mascarilla. Yo lo encuentro a mí un agrado, porque de verdad que odio la mascarilla.
Perdón, está Grace Salazar, ¿eh? Perdón, Ignacia, no alcancé a saludar a Grace Salazar. Grace, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Estoy tratando de meterme al computador, así que por el celular por mientras, porque algo le pasa a esto.
Ah, pero impecable. Ahora sí, Ignacia, perdóname.
Mira, el tema de la mascarilla lo encuentro fantástico, porque la verdad, a mí me aburre mucho el cuento de la mascarilla. La verdad que me aburre mucho, sobre todo en espacios abiertos lo encuentro bueno. A mí, ¿sabes qué? Lo que me llama la atención es que de verdad que ahora, como son como es gobierno, porque ellos reclamaron mucho, me acuerdo, la gente que está en el gobierno ahora, el año pasado, que no podían volver a clase, que los niños tenían que estar en cuarentena, que la cuestión ahora es no, tienen que volver a clase, no sé qué, que el uso de la mascarilla, ahora no, que quizá, como que las cosas se les han ido dando vuelta. Yo siento que hay como una, no sé, un relajo que me da un poco de nervio. Yo no puedo decir lo contrario, me da un poco de nervio esto que, porque ya cuando dices, ya, en espacio abierto no lo ocupa, por ejemplo, una persona que va caminando por la calle, se mete al metro, evidentemente ahí se te tiene que poner la mascarilla. ¿Tú crees que se la van a poner? ¿Tú crees que van a andar con la mascarilla en la mano? O sea, el sacársela en espacio abierto se va a significar que no hay nadie con mascarilla, te lo puedo asegurar. Entonces, ahí yo creo que ese relajo me da un poco nervio. Quizás no pasa nada y la gente sigue enfermándose más o menos la misma cantidad, pero este como relajo, imagínate en los colegios. Los colegios, nosotros, mis niños entraron, el más chico entró al colegio, y a la semana habían 10 contagiados dentro de la sala de clase. Entonces, la verdad que ese ¿cómo se llama? Ese relajo me da un poco de nervio. Yo creo que medio complicado.
No, claro, porque eso, una cosa es contagiarse, que yo creo que es inevitable. De hecho, muchos hablan que un altísimo porcentaje de la población, no solo en Chile, a nivel mundial, nos vamos a terminar contagiando. Y otra cosa es contagiarse, pero relajarse. Y ahí, que un poco lo que tú estás diciendo, Ignacia, porque además, fíjate que el otro día yo conversaba con un epidemiólogo y me decía, mira, te voy a ser bien honesto, en muchos países la obligatoriedad de la mascarilla en lugares públicos era para evitar que a la persona se le quedara la mascarilla para usarlo en lugares cerrados. Y tiene lógica, porque lo que acabas de decir tú, sales de tu casa y tú dices, voy a andar a harta distancia, me voy a preocupar de no estar cerca de alguien, así que no voy a ocupar la mascarilla. Pero resulta que tú vas caminando y quieres entrar a un supermercado, quieres ir a la oficina, no tengo idea, un lugar cerrado, y si saliste sin la mascarilla, no puedes entrar a ese lugar cerrado, porque no tienes la mascarilla. Entonces, él me explicaba que en muchos países el criterio era obligatoriedad en lugares abiertos para evitar el, dos puntos, comillas, se me olvidó, que es muy legítimo, dicho sea de paso.
Absolutamente.
Sí. Obvio, porque uno sale de la casa o se pone la mascarilla porque sabe que la tiene que usar, pero si cuando tú sales caminando o vas a caminar, qué sé yo, no sé, o vas en el metro, se te olvida sacar la mascarilla. Entonces, o sea, yo creo que, yo fíjate que entiendo todas las molestias, lo hemos hablado acá majaderamente, Ignacia, tú muy bien lo sabes.
Tú que estás desde el principio,
claro, nosotros estamos desde el principio de la pandemia en este programa y lo hemos hablado un millón de veces, pero yo creo que hay ciertas cositas que la evidencia te muestra que te ayuda. La mascarilla, la distancia y la higiene.
Pero si piensas tú que la cantidad de menos influenza que ha habido, de menos, ¿cómo se llama?, resfrío en los niños, solamente por uso de mascarilla, porque no me van a decir que no. O sea, la cantidad de menos infecciones que han habido solamente por la máscara, ¿sí? ¿Para qué andar con la cera? Es así, y es una barrera de ¿cómo se llama?, para no contagiarte, súper buena. Pero como yo te digo, incluso mira, yo acá en la sexta región, acá yo en mi casa yo no uso máscara ni mucho menos, y me paseo de aquí a la casa de mis tíos que están aquí al lado, y sin máscara, y me subo al auto sin mascarilla, porque en realidad, como no ando, y claro, y llego, voy a San Vicente, voy al centro, me bajo, y llevo una cuadra caminando, con cresta, la mascarilla, vuelta para buscar la mascarilla, y no sé qué. El otro día que fuimos a la vendimia, porque no le he contado, que fui a la vendimia de Santa Cruz, muy bonita.
¿Pisaste uva, Ignacia?
No había nada, lo encontré, de ahí voy a hacer un poquito una crítica, porque yo pensé que era súper folclórica la cuestión, y en realidad de folclore tiene nada, lo mismo que nada, muy fome la cuestión. Bueno, entonces, y también pues, me bajé al lugar abierto, mira, la mascarilla, vuelta para atrás a buscar la mascarilla, entonces... La verdad que cuando uno está acostumbrado y que tenés que andar con la cuestión puesta, es lo mejor. Ahora, sí, así el relajo y todo, yo a mí me da nervio un poco más los contagios. Yo, la verdad, eso es lo único que me preocupa, más que eso.
Seguimos cuidándonos paso a paso. Así se llama la campaña, que yo creo que estos gallos deben haber estado sin dormir semanas, digamos, para el plan paso a paso, sigamos cuidándonos paso a paso. Voy contigo al tiro, Grace, pero la Laura que está con un tema ahí. Laura, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ya, está con problema de conexión, Laura. Te voy a dejar para después la conversa porque estás con con un problema ahí que se escucha entrecortado tu audio. Grace, ¿tú usas mascarilla, no usas mascarilla? Bueno, por obligación se debe usar, pero ¿te complica el uso de la mascarilla en lugares públicos? ¿Tú encuentras que es una buena medida, es una mala medida, hay un riesgo? Tomando en consideración que en otras partes están volviendo a cuarentenas bien estrictas, no estoy diciendo que nosotros caigamos en lo mismo, digamos, pero pareciera que en otras partes del mundo como es que es nuestro futuro sobre el tema de la pandemia, y así por lo menos lo demuestra la experiencia hasta ahora.
Mira, lo que yo creo es que hay que hacerse una pregunta muy clara: ¿en qué oportunidades estamos usando la mascarilla? Porque tú vas a un restaurante y aparte de ingresar, te sientas a la mesa, te sacan la mascarilla. Tú llegas a tu oficina, en lugares de espacio, y aparte del ingreso, tú te sacan la mascarilla. Tú vas a un cumpleaños, qué sé yo, bla, 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 y te sacan la mascarilla. Es decir, que hoy día hay más espacios donde no usas la mascarilla que donde las usas. Yo lo que creo que debiera hacer es razonablemente lo que hoy día estamos haciendo sin norma, que es usarla dentro de consultorios, que es usarla dentro de aviones, que es usarla donde aquellos espacios comunes que hay con las personas no son compartidos. O sea, no te estás sentando a la mesa con alguien, no estás celebrando, porque hoy día tú vas a un matrimonio y no hay nadie bailando con mascarilla. Claro. O vas a una discoteca y por mucho que te digan, tampoco. Entonces, yo creo que no podemos estar dictando normas sanitarias en pos de lo que se le olvida a la gente, sino en crear hábitos para la gente. Considero que usar mascarilla cuando vas solo en un lugar abierto es casi como usarla manejando en el auto. No tiene ningún efecto, porque claro. Es solamente un efecto psicológico, no es un efecto real contra la pandemia. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo en que se debe eliminar los espacios abiertos con distanciamiento social, y creo que solo debiera ser obligatorio para aquellos lugares donde tú vas a tener necesariamente un contacto con extraños que no es compartir, como los bancos, como los consultorios, como los aeropuertos, como las oficinas de servicios públicos. Y en lo demás, cada uno tendrá que ver dónde le aprieta el zapato y debiera ser voluntario.
Ahora, es muy importante el pase de movilidad, porque, como tú muy bien dices, hay lugares donde, lisa y llanamente, no te piden pase de movilidad, y como tú muy bien dices, entras, por ejemplo, a un bar, a un restaurante, no tengo idea, y te sacan la mascarilla en la mesa, y nunca supimos, digamos... Entonces, claro, son medidas que en algunos momentos se toman, o hay cierta restricción, pero en otros momentos no. Entonces ahí yo creo que es donde se generan todos estos espacios para decir, oye, ¿sabes qué? En la calle me da lata usar mascarilla, porque es verdad, no ahogamos, porque esas mascarillas no están hechas para las personas que, no sé, pues, que trabajamos en la salud, que están más acostumbrados, digamos, que uno, ¿o no? ¿O no, Laura? Ahora sí está la Laura. Laura.
¿Cómo? Claro, ahí estamos bien,
¿cierto? Ahí sí.
Perfecto. Lo que yo les quería comentar es que, claro, yo también estaba a la espera de esta nueva norma por un tema que es el tema del ejercicio, de la educación física. En mi colegio, a pesar de que está esta norma y que se puede hacer, como era un gimnasio, teníamos que estar con la mascarilla haciendo ejercicio. Entonces era bastante complejo. Corríamos y quedábamos muertos, solo podíamos sacarnos para tomar agua. Entonces ahora eso es bastante positivo para nosotros, y también yo lo percibía en varios de mis amigos que cuando salíamos, porque yo normalmente me junto en plaza, se la sacaban. Y como no hay mucha fiscalización, también como mencionabas al inicio, nadie les decía nada. Yo nunca me la saqué porque yo soy súper como apegada a las normas y ya me contagié. Pero claro, ahora, ¿qué sí me gustó? Bueno, la verdad es que yo estoy bastante conforme con este nuevo, ¿cómo es? Nos seguimos cuidando paso a paso. Por el tema de los aforos, que hay una donde, si no me equivoco, no hay restricción. Y yo creo que eso es súper positivo, sobre todo para las congregaciones religiosas. En nuestro caso teníamos que dividirnos por salas, según los metros cuadrados, porque en mi caso asistían más de 200 personas y no se podía por el espacio. Y ahora creo que eso va a ser bastante positivo. ¿Qué sí me hace ruido y me va a seguir molestando? Y que, bueno, tengo varios amigos que son un poco más liberales, que les molesta el tema del pase de movilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que, bueno, ok, yo soy fanática de las vacunas, creo fielmente en ellas, pero creo que si una persona tiene un PCR al día que dice que está sano, debería poder igual entrar aunque no tenga pase de movilidad, porque eso acredita que ellos están sanos. En cambio, yo tenía mi pase de movilidad mientras estaba enferma y puedo haber salido donde quisiera. Entonces creo que igual...
¿Se bloquea el pase de movilidad cuando estás enferma?
Depende, ese es el si tú problema. Lo informas.
No funcionó, porque a mí no me lo bloquearon.
Claro, si tú te haces un antígeno y sale positivo, se enteró claro, tu familia, digamos.
Lo que tú compres, claro, pero cualquier documento oficial o sí, antígeno claro. hecho en un consultorio te lo registran. Claro, el sistema siempre falla, pero si es por eso, Laura, la gente anda con PCR falso. Pues. O sea, ¿cuántos no se han descubierto que viniendo de países donde...
Claro, pero ahí tomando lo que dice Laura Grace, tú como abogada, a ver si nos puedes ayudar, porque acá se genera, debe tener un nombre, y tal vez no, pero creo que tiene un nombre el concepto, que en el fondo tú... no obligas al ciudadano a vacunarse, pero sí lo obligas a tener un documento que acredite la vacuna para poder ingresar a ciertos lugares.
Sí.
¿Me explico, no? Entonces, eso desde el punto de vista de, no sé, del derecho o de las libertades individuales, ¿cómo se maneja? Porque, oye, ¿sabes qué? Como no es obligatorio, yo no me vacuné. Ergo, ¿por qué tú me vas a obligar a que yo me vacune para poder entrar, por ejemplo, a un local? Ahora tú me vas a decir, bueno, el local se guarda el derecho.
No, es por eso, es por la emergencia sanitaria.
Es que se guarda el derecho porque a mí un par de veces me dijeron, no, usted no puede entrar acá.
Bueno, ojo.
Antes de la vacuna, en todo caso, cuando tenía la edad de la Laura. Tenía un mal vivir yo en esa época.
Sí. No me reservo el derecho de aceptación de repente para las personas, esas discriminaciones media raras que hacen. Uno las podría discutir, pero no. En caso de emergencia sanitaria, es la autoridad la que pone estas limitaciones. Si un restaurante, claro. por ejemplo, te deja entrar Obvio. Sin pase de movilidad y llega a la Seremi a fiscalizar, el restaurante se va a ir sancionado.
Lo tengo claro.
Requiere. Ahora, ¿por qué se puede limitar la libertad de movilización de las personas? Porque estamos en emergencia sanitaria.
En estado de emergencia. No, sí, eso yo lo tengo claro, Grace. Mi punto no es...
¿Por qué se pueden obligar a vacunarte? Porque tú eres dueño de tu propia integridad.
Claro, y por lo tanto, ahí se genera, por eso es lo que yo te decía. Claro, exactamente, ese es el punto. Se genera una cosa ahí.
Hay un choque de derechos y los derechos personales ceden en pos del bien común. Yo no te puedo obligar a vacunarte, pero tú no puedes obligarme a compartir contigo cuando todo el resto
está
vacunado. ¿Ya? Y ahí es el bien jurídico superior el que prima.
¿Y tú crees que ese mensaje... ¿Y tú crees que ese mensaje efectivamente ha permeado a la población a propósito de lo que dice Laura de manera súper legítima, digo?
Yo creo que la mayor parte de esta población ha sido consciente que la vacuna era en pos de su bienestar. Yo creo que hay un grupo que se ha vacunado por presión social y yo creo que hay otros que son irresponsables consigo mismo más que con el resto, porque ojo, el que no se vacuna no es que, el vacunado no es que no contagia lo mismo si se enferma. Lo que hace el no vacunado es que la enfermedad le ataca más grave y por lo tanto hace incurrir al Estado en costos que al final se sacan del bolsillo de todos los que pagamos impuestos, inclusive de aquel que se enfermó. Pero debemos de repente elegir, por ejemplo, entre un paciente COVID no vacunado que está en estado más grave que un niño, por ejemplo, que tiene leucemia. Y tendríamos que quitarle, ¿cierto?, la cama UCI, el respirador. ¿Por qué? Si uno no tiene la culpa de la enfermedad que le dio y el otro sí.
Correcto. No, sí, yo te sigo, yo estoy en la línea tuya. Lo que pasa es que lo que dice Laura son casos que no es único, digamos. Yo creo que hay muchos de esos. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Saludos. No es el único caso. Yo creo que lo que Laura está contando es una realidad. Entonces yo creo que era bueno, digamos, más que aclararlo, es como, digamos, conversarlo.
No, yo me cargan los antivacunas, te juro. Me molestan porque encuentro que ponen en riesgo mucho, que valoran
sí,
poco su vida y la de los demás.
Yo también, pero bueno, hay que bancárselo nomás, pues a mí tampoco me gustan los policías ciudadanos, digamos, los que te hacen el gesto ese como
sí, atroz.
Diciendo póngase la mascarilla.
Bueno, yo soy un policía ciudadano, y si voy en un ascensor y un tipo viene sin mascarilla, no lo dejo subir.
No, es que no puedes, claro, es que ahí no puedes estar sin mascarilla. Claro, no puedes estar sin mascarilla.
Yo en esos casos soy lo que tú odias, un policía ciudadano.
Ahora, no, pero es que esto, bueno, lo hemos hablado tantas veces, pero es que a mí me sigue llamando mucho la atención. tú vas en la calle, obviamente a contar del 14 de abril tú puedes dejar de usar mascarilla en lugares públicos si es que hay un metro de distancia con otra persona. Que en la práctica da lo mismo, que yo nunca voy a ver, yo dificulto que haya alguien que mida con una wincha, pero da lo mismo, ya eso entra en otro terreno. Pero tú vas caminando por la calle, en una vereda, de varios locales de restaurantes con sus terrazas y todo. Tú vas caminando con mascarilla, vas con una persona al lado conversando con mascarilla, entras al local, que sigue siendo terraza, te sientas en la mesa y te sacas la mascarilla. ¿Cuál es la diferencia entre lo anterior y eso?
Ninguna.
Ninguna.
Ni una, vos. Ni una.
Es más, que es lo que yo decía, yo vivo cerca de toda Lava. Tranquila, Laura, tranquila. No te vuelvas loca porque esos lugares son antros, Laura, son antros de perdición. Mucho joven ahí volviéndoselo. No, y tú caminas por toda Lava y está lleno de terrazas y está toda la gente cerca, como tiene que ser, digamos. Y tú ves caminando con mascarilla y los que están cerca están sin mascarilla. No entiendo nada. Sí, el mismo aire libre. Están en el mismo aire libre. Entonces, por eso digo que es, yo le encuentro tanta razón y yo creo que ahí me lo clarificó este infectólogo, que no voy a dar su nombre porque fue una conversación en off. Y yo como periodista respeto a mi fuente y respeto la anonimato de mi fuente. En muchos países de Europa, me lo dijo, no me dijo Estados Unidos, pero sí varios países de Europa, se tomó la decisión de la obligatoriedad de la mascarilla en lugares abiertos y públicos para que evitar que a la gente se le ocupara la excusa o real, se me olvidó la mascarilla. Y tiene sentido, ¿eh? Tiene mucho sentido.
De hecho, nosotros en la puerta de la municipalidad, porque llega mucha gente que se le olvidó, que se le rompió, tenemos una caja con mascarilla. Entonces, el que entra, le damos su mascarilla.
Lógico. Yo siempre ando con mi mascarilla. De hecho, la tengo la primera, mi misma mascarilla desde el 3 de marzo del año 2020. La misma. No, mentira, qué asco.
Cámbiate la, pues, si no te sirve de ni una cuestión.
No. Yo no me cambio mascarilla. No, tú no te puedes imaginar la cantidad de plata que he gastado en mascarilla, Ignacia, porque tú sabes que yo hablo poquito y estoy en muchos lugares cerrados. Y tú comprenderás que no porque ocupe mascarilla voy a dejar de hablar, digamos. Entonces, he llegado a ocupar, no sé, 3 o 4 mascarillas por día.
Sí, de más
yo,
que sí.
Tú sabes que yo soy un poquito exagerado, entonces me cuido el resto, en fin. Ya, Laura, ¿algo más que quieras decir de este nuevo plan que lleva por nombre Sigamos Cuidándonos Paso a Paso?
No, yo creo que estoy conforme, ¿ya? Me dejó conforme, la verdad. Creo que puedo...
importante.
Las fases se van a llamar fase de alto impacto sanitario, fase de medio impacto sanitario y fase de bajo impacto sanitario. En otro derroche, sí, de originalidad, pero una cosa que no se puede creer.
Pero creo que se entiende más, porque antes era como se avanza a transición, se retrocede a transición, y yo como que uno queda como medio confundido.
Yo la verdad que no entiendo nada, y eso que soy bien mateo para estas cosas, pero yo siento que en vez de simplificar la información, la dificultan. Yo creo que para el ciudadano de a pie tú tienes que hacerlo más, no sé, sí, tiene que ser una cosa más simple. Pero bueno, se entiende también porque hemos pasado por distintas etapas de la pandemia.
¿Por qué?
Para adelante, para atrás. Entonces, claro, puede ser esa la razón. No sé.
Yo les quiero plantear un tema importante, miren.
Como el rumpi, te quiero ponerte un tema. Dale nomás, Grace.
Ustedes saben que ya se terminó casi con el nombramiento completamente a nivel nacional de los Seremi.
¡Ay, yo sé a qué te vas a referir! ¡El Seremi de Justicia de la Región Metropolitana! No.
¿Sabes lo que pasa? Es que, tú sabes que había mesas de trabajo de los partidos para la elección de los Seremi en todas las regiones. Y en la séptima, donde yo vivo, también pasó lo mismo. Pero acá fíjate que firmaron un pacto los 9 conglomerados que estaban ahí eligiendo esto de los Seremi en conjunto con la presidencia, que ninguno de los cargos en las seremías, de los cargos designados, podía tener ni denuncias ni condenas por acoso laboral. Fíjate que es un tema que es la única región en que ese pacto se firmó, ¿eh?
O sea, ni siquiera acusaciones.
Con acusaciones o sentencia. Perfecto. Ni siquiera necesitaban la sentencia definitiva, pero cualquier autoridad, y específicamente dirigidos a gente que ya había ocupado cargos de autoridad, porque tú sabes que los Seremi se van, dependiendo de la línea política, a veces repitiendo.
Secretarios regionales ministeriales.
Exacto, y quedaron, fíjate, que varios fuera de la mesa, que nombres que sonaban, por culpa de denuncias que tenían de trabajadores, ya sea de los servicios o de fuera de los servicios, en contra de estas autoridades. Yo aquí me voy a jugar como el puesto de Luis Felipe, pero ¿qué les parece, antes de dar mi opinión, qué les parece a ustedes esa medida? ¿Sería bueno replicarla en el resto del país o es demasiado? La promovió la CUT a todo esto, ¿ah? ¿Eh?
Yo estoy muy de acuerdo.
Pero es que hay cosas que lo hacen bien.
Yo siempre voy a estar de acuerdo, y el problema, y lo reitero, de este gobierno es que la generación que está gobernando es una generación que se desarrolló por redes sociales y que yo no califico, porque ahí cada uno se hace responsable, funó, así, con esas palabras, funó, y se encargó de funar a personas que, como tú mismo dijiste, Grace, en gobierno anterior, no solo había una sentencia en su contra, sino que incluso una acusación. Entonces ahora es bien curioso porque la vara pareciera que se mide de otra manera. Cuando tú estás en la oposición, pareciera que actúas de una manera, y cuando tú estás en el gobierno, pareciera que actúas de otra. Con todo respeto a las personas que votaron por este gobierno y que trabajan en este gobierno, que les gusta este gobierno, que nos están escuchando, nada nuevo bajo el sol. Esto es lo más parecido a la política. Comenta María Ignacia Castro.
O sea, yo encuentro que es fantástico que lo hagan así. ¿Qué quieres que te diga? Ojalá fuera para todas las cosas, no solamente por acoso laboral. Para mí también otro tipo de cosas, también creo yo que debería estar, ¿cómo se llama? Toda la gente que tiene un cargo público, un cargo que está de cara a la ciudadanía y al servicio, yo creo que, o sea, ninguna, su hoja de vida debería ser impecable. Uno puede tener algún problema, de repente por ahí, no sé, se me ocurre, un cheque que te lo protestaron porque, pucha, no alcanzaste a depositar en el momento, no sé, pero lo solucionaste. Cosas así, yo creo que uno puede tener algún parte del auto por exceso de velocidad, porque te pasaste un disco par, no tengo idea. Ese tipo de cosas yo creo que son aceptables porque todo el mundo se puede equivocar, estamos claros. O un choque que tuviste la culpa, no tengo idea. Pero de ahí a tener alguna como acusación, sea de acoso laboral, acoso de otro tipo, de cualquier tipo, y cualquier tipo de condena, yo creo que no debería estar, estar en cargos públicos, en cargos que están de cara a la ciudadanía, porque tú no tienes, siento yo que esa gente que ha cometido una falta, que ha cometido un error así, que son complicados y todo, ¿cómo tú le vas a pedir a los ciudadanos que se porten bien y que hagan las cosas como corresponde? Es como, no sé, a mí me cuesta entender eso, no lo pudiera, cuando una persona, por ejemplo, es lo mismo que le ha pasado también al gobierno de ahora, que avaló tanto el estallido social, la violencia, la forma que tenían de llegar y que lo escucharan, que eran las manifestaciones en la calle, haciendo desórdenes y qué sé yo. Claro, a ellos evidentemente ahora les está costando muchísimo, y por eso que están con liberar a los que están presos por la revuelta, qué sé yo, porque ellos partieron de ahí. ¿Y cómo vas a decir no, eso no es la forma, o está mal hecha la forma? No pueden, entonces es muy difícil. Yo creo que ahí uno tiene como tejado de vidrio, y yo creo que para todas estas cuestiones, todo lo que sea cargo público de cara a la ciudadanía, yo creo que deben, ¿cómo se llama?, tener una hoja de vida bastante impecable, por no decir intachable, porque bueno, pueden haber equivocaciones evidentemente, pero sobre todo en ese tipo de cosas, evidentemente. Imagínate una persona que tiene problemas de acoso laboral, de maltrato laboral y etcétera. O sea, ¿cómo tú vas a estar a cargo de gente que va a tener que estar todo el tiempo mandando y que van a estar a tu cargo en el tema laboral? Imposible, creo yo. Es difícil.
Sí, Laura,
es como,
ahora...
Espérame, es como un ejemplo mucho más fácil. Es como cuando uno le dice a los niños, mentir por ningún motivo. Entonces, si te llaman por teléfono, ¡ay, dígale que no estoy! Entonces uno le dice a los niños, no, dile que no estoy. Es como, tú estás mintiendo, pero le estás diciendo a los niños que no mientan. Es como lo mismo, entonces está difícil. Y lamentablemente aquí las cosas que son muy cotidianas nos llegan a los ejemplos para lo grande. Y en este caso yo creo que tiene que ser así.
Ahora, Laura, ¿tú sientes que el ciudadano tiene derecho a saber todo de una autoridad? Y cuando digo todo, es la vida privada, no la vida íntima, que no es exactamente lo mismo. La vida privada de un personaje público, y bueno, el ciudadano será el que evalúa si eso es importante o no es importante, si es relevante o no es relevante, pero a priori descartarlo o no saberlo, pareciera que eso hoy día no solamente no pasa, sino que es muy difícil que ocurra, ¿no? Porque está todo en línea, está todo disponible, y es muy fácil, digamos, llegar a, qué sé yo, una declaración, un Twitter, un comentario. Mira la fotografía, yo me imagino que ustedes vieron la fotografía del presidente Boric en Argentina cuando supuestamente, o realmente, le está mirando cierta parte del cuerpo a una mujer, digamos.
¡Santo Dios! ¡Santo Dios!
Laura, ¿estás ahí?
A ver, yo personalmente, pucha, a ver, ¿cómo lo escribo? Yo siento que en la actualidad el mundo ya, para la gente, o sobre todo en las redes sociales, todo es subjetivo. Entonces, ¿qué entendemos por la vida privada? ¿Lo que yo considero mi vida privada? ¿Lo que el resto cree que es mi vida privada? Entonces, claro, se genera cierto dilema. Pero yo creo que hay cosas que sí se deben saber, como en este caso las acusaciones que hay y lo que se hace al respecto. O sea, yo creo que la hipocresía que hay de la acusación que se le hizo a Gabriel Boric por el tema de acoso sexual, y bueno, ahora él jura que tiene un gobierno feminista.
Acoso sexual.
Acoso, eso, perdón. No sé qué dije. Pero en mi mente dije acoso. Abuso, perdón, acoso, no, abuso no, gente, no, me retiro eso.
Está bien, se entiende.
Y pidió disculpas, y bueno, hay gente que le basta con las disculpas. La chica dijo que lo perdonó y todo, pero hoy en día en las redes sociales, cuando una persona la funan, es como, ay, es que eres amiga de un funado, son marginados y qué sé yo, qué otra cosa. Entonces, claro, yo creo que es necesario saberlo por un tema de coherencia, de ser consecuente. Yo de verdad que para mí son feministas falsas las que votaron por Gabriel Boric. Las que se tildan de feministas y votaron por él, predican pero no practican.
Está bien, es tu opinión y es válida. Grace, ¿quieres decir algo?
Yo quería opinar respecto, o sea, yo estoy de acuerdo en que...
No te escuchamos.
Ah, perdón, ¿ahí sí?
Sí,
ahí
sí. sí te escuchamos.
Yo creo que el límite de la vida privada está en lo que afecta a la familia, por ejemplo, de cada uno de los personajes públicos. Yo creo que la vida de las autoridades públicas debe ser conocida en todo lo que tenga que ver con su función. El resto, yo creo que es morbosidad nomás. O sea, para poner una muestra, si el hijo de un parlamentario chocó, no sé, curado, no, digamos que mató a alguien, pero chocó solo contra un poste y lo controlaron, digamos. Para mí eso no es parte de la función pública del funcionario, a menos que él llame a la policía y pida un favor para su hijo. Ahí yo creo que ese es el ejemplo clásico donde uno marca el límite.
No, pero yo creo que ahí tenemos dos personas separadas. O sea, lo que hace el hijo y lo que hace el padre son
distintas. No, por eso te digo, lo que hace el hijo, pero es que lo que pasa es que en este país eso vende, vos. Oye, sí, el hijo de tal hizo tal cosa.
Claro.
Yo creo que eso es vida íntima y privada que no tiene que ver y que no tienen derecho a saber los ciudadanos, salvo que el padre o la madre que tuvieran un cargo público utilizaran su autoridad para evadir la justicia. Eso yo creo que marca el límite de lo íntimo y lo privado. Respecto a...
Perdona, pero eso, Grace, eso que es lo que yo decía delante, la categorización de si es importante o no la da el ciudadano.
No, no la importancia. Yo digo que es el límite entre lo que debiera saber todo el público y lo que no debiera,
ser
reprobable para un periodista publicarlo. Eso.
¿Tú sabes cuál es? No, es que estoy súper en desacuerdo contigo. ¿No? Aquí no tiene nada que ver la ética periodística. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes quién es la primera fuente de información cuando, por ejemplo, pasa el ejemplo que tú diste de una persona conocida, una persona pública, un pariente de la persona pública, ¿tú sabes quién es?
La policía.
Exactamente.
Sí, lo tengo claro.
Y eso quedó de manifiesto en el caso hace mucho tiempo, que fue muy comentado y que de ahí arrancó todo, del caso de la actriz Daniela Ramírez. Uh-huh. Para las personas que no saben quién es Daniela Ramírez, es la actriz que interpretó a Isabel Allende, la escritora, en una miniserie que dio Mega, o que trabajó de abogada en la última teleserie de Mega, donde la protagonizaba La Paz Bascuñán con Benjamín Vicuña. Espero estar dando antecedentes para que la gente diga, ¡ah, ya! Bueno, ella chocó y tenía un porcentaje altísimo de alcohol en su sangre. Y bueno, y se generó toda esta misma discusión, que hoy día, en general, esta discusión ya no se da. Más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo que se publique. Pero ahí quedó establecido que son Es la policía la que informa.
Sí, pues está claro.
Y por lo tanto, el medio que lo publica, problema el medio, mi amigo Mirko Macari, que fue director del mostrador, escuchó él y varios periodistas, y seguramente ustedes también lo escucharon, sobre la afición más allá de la norma de la expresidenta Bachelet por el Pisco Sour. Y como buen periodista de investigación, y que le gusta la prensa gringa igual que a mí, lo reportó. Porque eso es lo que hace un reportero, un periodista serio. Reportea el rumor, busca sus fuentes, idealmente dos o tres fuentes que no tengan relación entre sí, hizo match y publicó el artículo.
Pero eso también,
tú comprenderás que no es distinto, porque la presidenta Bachelet no tomaba... No, porque la presidenta... Y la pregunta es, ¿por qué los otros medios no lo hicieron y lo hizo el mostrador?
Porque se le hizo...
No, porque los otros medios consideraron que no era importante.
¡Mentira! ¡Se le hizo! ¡Felipe! ¡Se le hizo! ¡Con todas sus letras se le hizo!
Grace, el diario El Mercurio... Grace, el diario El Mercurio y el diario La Tercera, ¿qué auspicio? Si el Estado no auspicia nada. El auspicio, el Estado no existe en términos de auspicio.
La misma izquierda, no existe. Derecha.
Los auspicios están en la... yo que trabajo en medio, te digo que los auspicios están en la empresa privada. No, es porque La Tercera y El Mercurio no les interesaba porque consideraban que no era importante. Y te voy a dar otro ejemplo.
Era rasca la información.
Eso otro ejemplo. No era rasca, era una información como cualquier otra. Solo que quien determina si es importante o no, no es el medio, es el ciudadano.
¿Y la gente cree? ¿No financiaron al mostrador?
Y la gente cree. Y la gente. No, no, no tiene nada que ver. Créeme que Cristian Bofill con Mirko Macari es como el agua y el aceite. Te voy a dar otro ejemplo. Ustedes también me imagino que se tienen que acordar que un conocido ministro y que fue precandidato presidencial, se decía que tenía un romance con una ex animadora de televisión y que fue diputada. Me imagino que se acordarán de qué me refiero, ¿no?
Sí, pues.
Bueno.
No, yo no. Ay, que se volás, ¿no?
Bueno.
Chateámelo.
Estaba la información. Pregunta. Sí. Si era tan... Porque, perdónenme, pero eso... O sea, a ver, eso en cualquier país, ya que... Ahora hay mucha gente que le interesa Argentina, porque en el gobierno anterior lo despreciaba, pero bueno, en Argentina eso es nata. O sea, en Argentina eso sale hasta en el informe del tiempo.
Sí.
Pregunta. Si yo lo supe, si la Ignacia que hizo así también lo supo, porque ya esto no es que era rumor, era cierto. Yo tengo mis fuentes modestamente y tengo amigos periodistas y vi cosas modestamente. Pregunta, ¿por qué los canales de televisión de nuestro país y los diarios más importantes de Chile no lo publicaron? Porque sus líneas editoriales o sus consejos editoriales dijeron, :, a nadie le importa.
No te puedo creer.
Por supuesto, pues, porque nosotros somos una sociedad que
diferente.
Incluso los medios hablan de las cosas que ellos creen que a la gente le importa, y hay otras cosas que creen que a la gente no le importa. Así de inmaduro nos tratan a los ciudadanos. Ahora, legítimamente, la Laura, la Ignacia, la Grace, pueden considerar que da lo mismo si la expresidenta Bachelet era buena por Pisco Sour o si este ex candidato tenía... Y eso es legítimo, pues. Esa es la democracia. Pero no por eso, tú no lo vas a publicar. Es al revés. Tú cuando lo lees, o lo escuchas, o lo ves, evaluarás si es importante o no. Pero no antes, pues. ¿Por qué? Porque para la Laura, por ejemplo, no es importante, pero para la Grace sí. ¿Y por qué una va a tener más poder que la otra?
Sí.
En Estados Unidos, tú sabes que los candidatos a gobernador, representante, senador y mucho menos presidente, evitan a toda costa imágenes y fotografías con su familia.
Sí,
pues. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo soy marido de la Grace. Grace es una cosa ficticia. No te vayas a desesperar. Va a cortar de rabia la Grace. No, es un ejemplo. Y yo me muestro con la Grace y salgo con fotos, en fin, y no sé qué, y la familia y todo. Y me llegan a pillar un affair. Mi carrera se acaba, pero no por el affair.
No,
es porque yo engañé al electorado. Distinto es que yo esté casado con la Grace y no haga campaña con ella. Me van a pillar el affair y claro, va a ser duro y todo. Pero no se me acaba la carrera política.
Oye,
y eso no tiene que ver.
Yo no tuve sexo con esa mujer.
Claro, como dijo.
Acá,
claro. Oye, o no, o como dijo Clinton, no, es que yo no fumé marihuana porque no la aspiré, dijo.
Oye, acá en la región pasó algo parecido. Un candidato, no me preguntéis de dónde, mejor no voy a decir de dónde porque quizás me pueden cortar el cogote, pero se paseó durante toda la campaña con la señora esperando guagua, ¿ya? O con la señora recién, no, con la guagua recién nacida.
Y eso te da rédito, pues. Eso te da rédito electoral, pues.
Claro.
Si por algo lo haces, pues.
Y salió, ¿cómo se llama? Alcalde, toda la cuestión. A los 2 meses se separa la señora y sale con la querida que tenía de hace bastante tiempo. ¿Qué tal? Se le acabó la carrera. Va a durar estos 4 años y para la casa. O sea, lo odian. Porque es un mentiroso, porque es una bla, bla, bla.
Mostrarse como padre de familia.
Padre de familia, exactamente.
Aquí había un alcalde antiguo ya, Opus Dei, 9 hijos, y lo pillaron en una fotografía un poco, también los carabineros, en un sitio oscuro, en un auto.
¿En un sitio oscuro?
Sí, en un auto con un transex.
Se había cortado la
¿qué?
Con un transex.
¡Ah! Ya, entendí. Pero con ya, un tránsito.
Te había cortado la luz, ya. Grace. Eres mala, ¿cómo puedes decir eso?
Bueno.
Eso que estaba en sitio oscuro.
Así que el caballero sí que tuvo hartas explicaciones que dar.
Claro, porque si esa persona... Bueno, pero espero haya quedado claro, si en el fondo es lo que tú vendes. Y cuando te pillan en esa falta, bueno.
O sea, en esa persona, como... Yo de verdad, no sé, pienso en la salud mental de esa gente y que, no sé, tal vez no te va a afectar si dicen que eres bueno para el pisco sour, pero sale una foto así, y más encima sale en los periódicos, ¿no? ¿Qué pasa con cómo se siente esa persona? ¿Da lo mismo? ¿No importa? ¿Se lo tiene que hablar porque es político?
Ah, bueno, claro, pues, es que yo por lo menos tengo ese por lo menos, ese es mi pensamiento. Ese es mi pensamiento periodístico, y por eso a Mirko Macari nunca más lo invitaron a La Moneda, y el Chico Macari lo designaron director de La Nación años antes, y algo había hecho, una editorial o un par de cosas en contra de Piñera 1, y cuando lo llamaron para decirle que había sido nominado como director del diario La Nación, él dijo con esa voz armoniosa que tiene: no creo que me confirmen. Y efectivamente duró menos que un candy, porque lo llamaron para decirle, y a los 20 minutos después lo llamaron para decirle: aló, el señor Macari, sí, lo estábamos llamando para que se olvide de lo que le dijimos hace 20 minutos porque no va a su cargo. Claro, porque aquí no tiene que ver con capacidades, ¿te fijas?
Sí, bueno,
tiene que ver con qué callos pisaste.
Pero mira, es tanto lo que hay que aceptar la crítica pública, que incluso los tribunales más altos de justicia de nuestro país señalan que cuando tú eres un político, estás sometido a la crítica pública, y que por lo tanto, las injurias, que para Juanito Pérez, desconocido, son un delito, para ti que eres político, no son más que una raya en el agua. Entonces, esa es la verdad de lo que necesitas saber para querer ser una autoridad y exponer tu vida al público, porque eso se trata, desde tu declaración de patrimonio de intereses, porque hasta el candy que compraste lo tienes que declarar, y la diferencia, por ejemplo, entre un cargo de elección popular, llámese un alcalde, un diputado, un senador, un concejal, es que esa declaración, si tú te metes y pones concejal tanto, te aparece todo, hasta el candy que se compró. Otro tipo de funcionarios públicos, los que no son de elección popular, por ejemplo, en mi caso, yo también hago la declaración, pero no es pública. Entonces tú no te puedes meter al sistema y saber qué es lo que yo compro.
Pucha, Kai, queríamos saber.
La Laura es muy ingenua y está absolutamente en desacuerdo. Solo te quiero decir, Laura, que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que es. Ojo, ¿ah?
No, sí, definitivamente. No, pero es que no va conmigo esto, porque una cosa es la crítica. ¿Y qué es lo que estamos dispuestos a criticar, po? No entiendo.
Bueno, porque ahí es donde tú, otro ejemplo, de otro amigo periodista que coincidimos posterior y hacíamos lo mismo. A mí, mi profesor, no fue profesor, fue jefe mío en la red y en la Radio Cero, a quien le tengo un cariño entrañable, a pesar de que es fanático de la Católica, pero bueno, nadie es perfecto. Fernando Paulsen.
¿Dónde estaba?
Me enseñó.
¿Guasón?
Me enseñó que uno siempre tiene que mirar lo que los otros no miran. Por ejemplo, esto que estamos conversando, Laura, también te lleva a ciertos contactos. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día ya se sabe y es público el tema del financiamiento irregular, que las empresas chipean para acá, chipean para allá, que hubo parlamentarios que llevaron 20 años legislando para la empresa Los Tres Chanchitos en vez de legislar para su votante, en fin. Y por eso creo yo una de las razones por las cuales la clase política está en el fango. Pero bueno, esa es una de las fundamentales. Pero por ejemplo, la revista Cosas, que ya no existe. ¿Sabes lo que yo hacía con la revista Cosas? No solamente leía las entrevistas, que en algún minuto, o la revista Cara, que sea la Raquel Correa, la Blanca Arthur, qué sé yo, la Pilar Molina, periodista de fuste. Era en la foto social con quién estaba el político. ¿Quién estaba al lado del político en la foto social? ¿Por qué? Porque en las fotos sociales podemos estar nosotros cinco, pero no me preguntes por qué. Es raro que salgamos los cinco en la foto. Es raro. Porque tratan de componer, ya, tráete a Juanito, ya no sé qué, ya. Sin embargo, en un político, el político siempre está reunido con quien le conviene estar. Y como está reunido con quien le conviene estar, y ese otro que le conviene estar es un tipo que generalmente tiene o mucha plata o mucha influencia, están pegados. Pues entonces, cosa de llegar, una fotito, claro, dice Juanito Pérez. ¡Chin! Y esa fotito te vincula, automáticamente te vincula. Y eso es muy importante a la hora de hacer periodismo, pues, porque tú empiezas a conocer algo que no está escrito, algo que no te lo dicen, pero que una foto te lo muestra. Hoy día no, porque hoy día están las redes sociales, hoy día no es la foto, hoy día es el Twitter. Claro. El Twitter es el que te ayuda a vincularte. Oye, ¿vieron lo que escribió Juan Pérez? Ay, ¿por qué? ¿Y por qué lo citó? ¿Qué vínculo tienen? Y uno empieza a indagar un poquito y te das cuenta que... ¿Cachai? Entonces,
sí.
Bueno, es complicado que una presidenta sea buena para el pisco sour. Sí, es complicado.
Pues, obviamente, po.
Es complicado que un presidente tenga TOC. Es complicado que un presidente tenga los TIC que tenía el presidente Piñera. Es complicado. ¿Y por qué yo no puedo saber por qué tiene eso? ¿Por qué no puedo saberlo? Bueno, generalmente pasa que la gente de derecha, ¿y a qué le importa por qué Piñera tiene ese TIC? Pero esa misma gente dice, no puede ser presidente porque tiene TOC. Esa señora no puede ser presidenta porque toma pisco sour. No, mi general toma chicha, pero da lo mismo. ¿Te fijas que es relativo, depende de donde tú estés? Por eso, la pega de la prensa siempre. Si tú tienes un antecedente y eres responsable, públicalo. Pero no ocupes el argumento de, porque no hay nada peor. No, estáis locos, eso a nadie le interesa. Eso se llama censura. ¿Y sabes por qué? Porque ese director sabe que si lo publica, chao. Porque alguien va a llamar, porque alguien va a decir algo. Entonces, para cerrar el círculo, si tú publicas que el ministro anda con no sé qué, yo publico que este otro hizo no sé cuánto. Y así el Mercurio con la Tercera se netearon.
Sí, exactamente.
¡Oh! ¿Eso hacen los medios en Chile? Sí, eso hacen los medios de comunicación en Chile.
Oye, el problema es que aquí no es que conmigo no era que te llamaran para sacarte la foto, sino que decían, con esa no te saqué foto. Entonces me dejaron colgada. ¿Cuántas veces que yo pedía, porfa, sáquense una foto conmigo? Porque como yo no era la conocía... Y muchos me dijeron, no, pucha, no, perdón, pero ¿por qué no querían que yo, que era la desconocida, pudiera ponerle la pata encima a los otros? Cáchate, está claro, al revés también. Es muy
lógico,
triste.
Pues, por supuesto.
Es muy triste, de verdad.
Oye,
incluso hay unos que me dejaron plantadas con algunas reuniones y todo, para poder, porque no querían que me vieran conmigo, de verdad. Y yo no cachando huevos, pues ahora ya entendí por qué era toda la cuestión, pues yo me sentía yo... Ya,
porque
pues,
te suben, subir a un desconocido en política no es bueno. Y lo no, otro, pero... a mí me tocó haciendo campaña que habían algunos candidatos que me decían así directamente, el próximo debate, si tú vienes, yo no vengo. Y había una candidata que, si yo estaba invitada a la radio, qué sé yo, mi lista estaba invitada a programa, no iba, no por no subirnos, sino porque no le gustaba enfrentarse, porque muchas veces se quedó callado, o callada, dependiendo. Entonces, sí, la política es así, pero mira, yo comparto...
Es bien terrible.
En alguna parte yo comparto lo que dice Luis Felipe, que en definitiva la prensa tiene que publicar la idea objetiva y cada uno juzga si es importante o no. El problema en Chile es que no solamente se censuran los medios, sino que además eligen la línea editorial sobre qué publicar, qué cosa, o a quién atacar directamente. No hay casi prensa objetiva hoy día, ya no queda. Entonces, ahí es donde algunos eligen la farándula del lado de la izquierda, el otro elige el de la derecha y el otro elige autocensurarse. Entonces, eso también está malo, pero lo que yo quería expresar no es que si la gente pueda decidir lo que es importante o no, sino que tú como medio puedes publicar lo que quieras, pero si tú me preguntas, a mí, si yo soy candidato o soy funcionario público, que me ataquen todo lo que quieran. Pero en el momento que se meten con mi vida privada, llámese lo que le afecta a mi familia, que no es parte de la política, al que yo no he usado como instrumento de la política, sí se puede ir una demanda en contra.
Eso es lo que
yo creo, digamos. Mira, muestra un botón. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo el caso de la Pame Díaz con la ex de Calderón sobre unas fotos que circularon?
Sí, sí.
Ahí fíjate que el tribunal fue súper, súper como salomónico. Dijo, mire, sí, esta foto puede haber sido parte de su vida privada, le dijo a la víctima. Pero en el momento que usted da una conferencia de prensa con las fotografías en su mano y haciéndose la víctima porque otro las había exhibido antes que usted, usted ya renunció a esa privacidad. Porque usted quería exponerlas, lo que pasa es que no le gustó que se las expusiera otra persona antes.
Otra persona.
Y fíjate que tiene toda lógica el fallo, porque tú eres dueño de tu privacidad hasta que tú mismo se la entregas al medio.
Exacto.
Entonces, ahora, mira...
Yo en ese caso,
pues no me puedo quejar si el gallo dice, oye, fea la guagua, ¿vos te fijas?
Claro. Para darle el punto a mi querida amiga Pamela Díaz, yo le voy a dar un consejo a todas las personas que nos escuchan. No se metan con los hijos de la Pamela Díaz.
No,
oye,
por favor.
Quiero saludar a quienes nos escuchan nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, Nosorno, Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast. Además, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM, Radio Manquehue. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias a la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Se nos quedaron muchos temas, lo de la denuncia del diario La Tercera sobre que alguna de las platas que está investigando el CERVEL para Karina Oliva como candidata a la gobernación regional metropolitana fueron a parar a la candidatura de primaria de Gabriel Boric. Esas son cosas increíbles, que la prensa publica ayer en la tarde que de sectores cercanos a Karina Oliva señalan que eso es falso. Yo esperaría que me lo dijera el CERVEL, pero en fin, da lo mismo. Y lo otro, no, yo no estoy acusando, yo solo digo que es como una obviedad.
Sí.
Y lo otro, el tema de que finalmente son 7 los proyectos que se fusionan de retiros entre un 10 y un 100% de los fondos de pensiones, y le pidieron a la diputada y presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, la comunista Carol Cariola, para que agilice el tema. Vamos a ver qué pasa. Modestamente, yo hice mi pronóstico hace harto rato, sobre el quinto retiro. Laura Guayi. No, yo hace rato que estoy diciendo que el quinto retiro de todas maneras se va a lograr, y mientras más hablen en contra, peor. Pero bueno,
en mi opinión,
capaz me equivoque como siempre. Laura Valle, un abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Grace Salazar, un abrazo, que esté muy bien. María Ignacia Castro, otro abrazo para ti. Esto fue Carta Ciudadana, siempre un agrado estar con puras mujeres. ¿Podría ser siempre el programa con puras mujeres?
Sí, echemos a todo el hombre.
No, nunca tan radical.
¿Yo me puedo quedar? Gracias.
Sí, tú sí, vos.
Te lo agradezco. Gracias, Ignacia. ¿Qué iba a decir la pobre Ignacia? Le tiré un salvadillo de plomo. Bueno, estos temidas que yo planteé al final seguramente van a estar dando vueltas, así que no se acaban hoy día, ni mucho menos. Así que abrazo, Laura, Grace, Ignacia. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.
Chao.